Imagina viajar más allá de las nubes, atravesar galaxias y llegar hasta el propio trono de Dios. Parece ciencia ficción. En realidad, esto le pasó a uno de los personajes más importantes de la Biblia. El apóstol Pablo relató una experiencia extraordinaria. Fue arrebatado al tercer cielo. ¿Pero qué significa esto? ¿Por qué la Biblia menciona diferentes cielos? Esta es una de las revelaciones más sorprendentes de las Escrituras, y hoy vamos a desvelar este misterio juntos. El misterio de los tres cielos. En la antigua ciudad de Tarso, un joven fariseo llamado Saulo, quien más tarde se convertiría en el apóstol Pablo, creció observando el cielo estrellado de Cilicia. No imaginaba que algún día sería llevado mucho más allá de esas estrellas, en una experiencia que cambiaría para siempre su perspectiva sobre la creación divina. Las antiguas escrituras hebreas ya hablaban sobre diferentes dimensiones celestiales. Los sabios judíos entendían que había más de un cielo, pero pocos tenían el privilegio de comprender verdaderamente esta estructura cósmica. En los textos originales en hebreo, la palabra shamayim, cielos, aparece en plural, sugiriendo múltiples dimensiones celestiales. Esta comprensión no era exclusiva del pueblo hebreo. Antiguas civilizaciones, como los babilonios y los egipcios, también tenían sus propias interpretaciones sobre diferentes niveles celestiales. Sin embargo, la revelación bíblica nos presenta una perspectiva única y extraordinaria sobre estas dimensiones. Cuando abrimos el libro de Génesis, justo en el primer versículo encontramos: «En el principio creó Dios los cielos y la tierra». Observa que la palabra «cielos» está en plural. No es un detalle sin importancia, es una pista crucial que nos ayuda a comprender la magnitud de la creación divina. A lo largo de la historia bíblica, encontramos diferentes personajes que tuvieron vislumbres de estas dimensiones celestiales. Ezequiel tuvo visiones impresionantes de los cielos abiertos. Daniel contempló escenas celestiales que superaban nuestra comprensión terrenal. Juan, en el libro del Apocalipsis, fue transportado en espíritu para contemplar realidades celestiales extraordinarias. Pero fue Pablo quien nos dio uno de los relatos más intrigantes sobre estas dimensiones. En su segunda carta a los Corintios, capítulo 12, él menciona haber sido arrebatado al tercer cielo. Esta experiencia fue tan impactante que apenas lograba encontrar palabras para describirla. El concepto de los tres cielos nos ayuda a entender mejor diversos eventos bíblicos. Por ejemplo, cuando leemos sobre las ventanas de los cielos en el diluvio, estamos hablando del primer cielo. Cuando los magos siguieron la estrella hasta Belén, observaban fenómenos en el segundo cielo. Y cuando Jesús ascendió por encima de todos los cielos, atravesó todas estas dimensiones hasta llegar al tercer cielo. Esta estructura triple de los cielos no es solo un concepto teológico abstracto. Tiene implicaciones prácticas para nuestra comprensión del universo y del propio plan de Dios. En los próximos capítulos, vamos a explorar cada una de estas dimensiones celestiales, descubriendo sus secretos y entendiendo cómo se relacionan con nuestra vida espiritual. El viaje que estamos comenzando nos llevará desde la atmósfera que respiramos hasta los lugares más elevados de la creación. Prepárate para descubrir verdades sorprendentes sobre estos tres niveles celestiales y entender por qué este conocimiento es tan relevante para nuestra fe hoy. El primer cielo, nuestra atmósfera. Cuando miramos hacia arriba en un día soleado, contemplamos el primero de los tres cielos mencionados en la Biblia. Este es el cielo que podemos ver con nuestros ojos naturales, nuestra atmósfera terrestre, donde vuelan las aves y se forman las nubes. Es el mismo cielo que Dios creó en el segundo día de la creación, separando las aguas de arriba de las aguas de abajo. La Biblia frecuentemente se refiere a este primer cielo en varios pasajes. Cuando Génesis habla sobre las aves que vuelan debajo del firmamento de los cielos, está describiendo esta primera dimensión celestial. Cuando los profetas mencionan las nubes de los cielos o la lluvia de los cielos, están hablando de este mismo espacio que nos rodea. Este primer cielo fue escenario de eventos extraordinarios, a lo largo de la historia bíblica. Fue de él que vinieron las aguas del diluvio, cuando las ventanas de los cielos se abrieron. Fue en él donde el cuervo y la paloma de Noé volaron en busca de tierra seca. Fue a través de él donde cayó el maná para alimentar a los israelitas en el desierto. En muchas ocasiones, Dios usó fenómenos en este primer cielo como señales de su presencia y poder. Recuerda la columna de nube que guió a los israelitas durante el día en su jornada por el desierto, o del fuego que descendió de los cielos en el monte Carmelo, respondiendo a la oración de Elías. Incluso en el nacimiento de Jesús, fue en este primer cielo donde los ángeles aparecieron a los pastores, llenando el aire nocturno con sus cánticos de alabanza. Nuestra atmósfera es una obra maestra de la ingeniería divina. Nos protege de los rayos nocivos del sol, mantiene la temperatura adecuada para la vida y distribuye el agua necesaria para toda la creación a través del ciclo de las lluvias. No es casualidad que el salmista declaró: «Los cielos proclaman la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos». Es interesante notar cómo la Biblia frecuentemente usa elementos de este primer cielo para ilustrar verdades espirituales. Jesús comparó al Espíritu Santo con el viento, que sopla donde quiere. Habló sobre los pájaros del cielo para enseñar sobre la providencia divina. Las nubes se usan como símbolos de la presencia de Dios y de su gloria. Este primer cielo también tiene un papel importante en las profecías bíblicas. Joel profetizó sobre señales en los cielos antes del gran día del Señor. Jesús habló sobre señales en el sol, en la luna y en las estrellas que precederán su segunda venida. El libro del Apocalipsis describe eventos dramáticos que ocurrirán en esta dimensión atmosférica en los últimos días. Aunque siendo el más cercano y visible de los tres cielos, nuestra atmósfera continúa siendo un testimonio de la sabiduría y el poder del Creador. Cada gota de lluvia, cada relámpago, cada arco iris nos recuerda que vivimos en un universo diseñado con propósito y precisión. Sin embargo, este primer cielo es solo el comienzo de nuestro viaje de descubrimiento. Más allá de la atmósfera terrestre, existe una vastedad aún mayor esperando para ser explorada. El segundo cielo, el reino de las estrellas y galaxias, es hacia allí que nuestro viaje nos llevará a seguir, revelando más de las maravillas de la creación divina. El segundo cielo, el cosmos infinito. Más allá de la fina capa de atmósfera que rodea nuestro planeta, encontramos un reino de proporciones inimaginables. El segundo cielo. Este es el espacio sideral, el vasto cosmos donde brillan miles de millones de estrellas, donde planetas bailan en sus órbitas y galaxias enteras giran en una danza cósmica silenciosa. En la narrativa bíblica, este segundo cielo aparece justo al inicio de la creación, y hizo Dios las dos grandes luces, la luz mayor para gobernar el día y la luz menor para gobernar la noche, y también hizo las estrellas. Este versículo en Génesis nos presenta al inmenso escenario celestial donde Dios colocó los cuerpos celestes. Los antiguos hebreos tenían un profundo respeto por esta dimensión celestial. David, el pastor que se convirtió en rey, pasaba noches contemplando este cielo estrellado. En sus salmos expresó admiración: «Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que estableciste, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él?». Este segundo cielo sirve como una demostración constante del poder y la majestad es divina. El profeta Isaías desafió al pueblo a levantar la mirada hacia lo alto y ver quién creó estas cosas, quién hace salir su ejército de estrellas por número y las llama todas por nombre. Cada estrella, cada galaxia es conocida y nombrada por el Creador. Fue en este segundo cielo donde apareció la estrella extraordinaria para guiar a los magos hasta el niño Jesús. Fue también aquí donde el sol se oscureció durante la crucifixión y donde señales y presagios continúan mostrando la soberanía de Dios sobre su creación. La ciencia moderna nos ayuda a apreciar aún más la magnitud de este segundo cielo. Sabemos hoy que nuestra galaxia, la Vía Láctea, contiene alrededor de 200.000 millones de estrellas, y ella es solo una entre miles de millones de otras galaxias en el universo observable. Cada descubrimiento astronómico solo confirma las palabras del salmista: los cielos proclaman la gloria de Dios. Este vasto espacio también es mencionado en las Escrituras como una arena de actividad espiritual. Pablo habla de principados y potestades en las regiones celestiales. Daniel menciona conflictos espirituales que ocurren en estas dimensiones. El segundo cielo parece ser un reino intermedio entre el mundo físico y el reino espiritual más elevado. Es fascinante notar cómo la Biblia usa elementos de este segundo cielo para ilustrar promesas divinas. Dios prometió a Abraham que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas. Daniel profetizó que aquellos que enseñan la justicia brillarán como las estrellas para siempre. La vastedad del segundo cielo nos enseña sobre la grandeza de Dios. ¿Cómo puede alguien que creó miles de millones de galaxias no ser capaz de cuidar de nuestras necesidades diarias? ¿Cómo puede el arquitecto del cosmos no tener un plan para nuestras vidas? Sin embargo, por más impresionante que sea este segundo cielo, aún no es el ápice de la creación divina. Existe una dimensión aún más elevada, un reino que trasciende tanto nuestra atmósfera como el espacio sideral, el tercer cielo, la propia morada de Dios. El tercer cielo, la morada de Dios. Más allá de la atmósfera terrestre y del vasto cosmos, existe una dimensión que trasciende nuestra comprensión física, el tercer cielo. Este es el lugar que Pablo mencionó en su extraordinaria experiencia, la propia morada de Dios, el reino de la gloria eterna, que supera todos los límites del universo material. En las Escrituras, este tercer cielo es llamado cielo de los cielos, o más alto de los cielos. Es el lugar donde el trono de Dios está establecido, donde los ángeles sirven continuamente en su presencia, y donde Jesús está sentado a la derecha del Padre. No es un lugar físico que podamos localizar con telescopios o alcanzar con naves espaciales. Es una dimensión espiritual que trasciende nuestro universo material. Cuando Salomón dedicó el templo, reconoció la grandeza de este reino celestial. He aquí que los cielos y hasta el cielo de los cielos no te pueden contener, mucho menos esta casa que edifiqué. Esta declaración nos ayuda a comprender que el tercer cielo está más allá de cualquier límite físico que podamos imaginar. El profeta Isaías tuvo un vislumbre de este reino celestial cuando vio al Señor sentado sobre un alto y sublime trono, y las orlas de sus vestiduras llenaban el templo. Juan, en el Apocalipsis, también nos da descripciones deslumbrantes de este reino, hablando de un mar de vidrio como cristal, de seres vivientes extraordinarios y de una adoración continua ante el trono de Dios. Este tercer cielo es el destino final de todos los que pertenecen a Cristo. Jesús dijo: «En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy a prepararles lugar». Pablo afirmó que tenemos en los cielos una edificación de parte de Dios, casa no hecha por manos, eterna. Es el lugar donde la gloria de Dios se manifiesta en su plenitud. Es importante entender que este tercer cielo no está sujeto a las limitaciones del tiempo y el espacio como conocemos. Es una dimensión donde la eternidad no es solo un concepto, sino una realidad vivida, donde la gloria de Dios no es solo vista, sino experimentada en su totalidad. Las descripciones bíblicas del tercer cielo siempre involucran elementos que trascienden nuestra capacidad de comprensión. Cuando Pablo fue arrebatado a este lugar, escuchó palabras inefables que no es lícito al hombre referir. Juan, incluso con toda su capacidad descriptiva, frecuentemente recurría a comparaciones como esto o aquello al intentar describir lo que veía. Este tercer cielo es también el lugar de donde proviene nuestra autoridad espiritual. Jesús enseñó a sus discípulos a orar: Padre nuestro, que estás en los cielos, conectándonos directamente con esta dimensión superior. Es de este reino de donde emanan las bendiciones espirituales mencionadas por Pablo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que que nos ha bendecido con todas las bendiciones espirituales en las regiones celestiales en Cristo. Diferente de los dos primeros cielos, que forman parte de la creación física, el tercer cielo existe desde antes de la fundación del mundo. Es el reino eterno de Dios, de donde Él gobierna sobre toda la creación. Es el lugar donde el plan de la redención fue concebido antes de los tiempos eternos, y donde la victoria final ya está asegurada. El viaje de Pablo al tercer cielo. La experiencia del apóstol Pablo de ser arrebatado al tercer cielo es uno de los relatos más extraordinarios de la Biblia. En su segunda carta a los Corintios, capítulo 12, él describe un evento tan profundo que dudó en compartirlo por 14 años, temiendo que la gente no lo entendiera o que lo consideraran orgulloso. «Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años fue arrebatado al tercer cielo», escribe Pablo, hablando de sí mismo en tercera persona por humildad. «Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no sé, Dios lo sabe». Esta incertidumbre sobre la naturaleza física o espiritual de la experiencia demuestra cómo trascendió nuestra comprensión normal de la realidad. Lo que hace este relato aún más fascinante es que Pablo, un hombre educado y articulado, confiesa su incapacidad para describir adecuadamente lo que experimentó. Él menciona haber escuchado palabras inefables que no es lícito al hombre referir. Imagina algo tan extraordinario que incluso uno de los mayores escritores del Nuevo Testamento no logró encontrar palabras para describir. Esta experiencia transformó profundamente la vida y el ministerio de Pablo. Fue después de este evento que escribió algunas de sus epístolas más profundas, revelando misterios divinos que habían permanecido ocultos por generaciones. Su comprensión única del plan de Dios y de las realidades espirituales fue ciertamente influenciada por este encuentro celestial. Pablo no fue el único en la Biblia que tuvo vislumbres del reino celestial. Juan tuvo visiones extraordinarias registradas en el Apocalipsis. Ezequiel vio los cielos abrirse y contempló visiones divinas. Isaías vio al Señor en su alto y sublime trono. Sin embargo, la experiencia de Pablo se destaca por su especificidad al mencionar el tercer cielo. Es significativo que después de esta experiencia extraordinaria, Pablo recibió una espina en la carne para mantenerlo humilde. Esto nos enseña que incluso las más profundas experiencias espirituales deben llevarnos a la humildad, no al orgullo. Pablo aprendió que la gracia de Dios era suficiente, incluso en medio de las debilidades. Este viaje al tercer cielo no fue solo una experiencia personal de Pablo. Nos enseña verdades importantes sobre la realidad espiritual. Confirma la existencia de dimensiones más allá de nuestro mundo físico. Muestra que hay realidades tan gloriosas que nuestro lenguaje humano no logra describir adecuadamente. El hecho de que Pablo haya sido arrebatado sugiere que el acceso a esta dimensión celestial no es algo que podamos alcanzar por nuestros propios esfuerzos. Es una experiencia concedida por Dios, según su voluntad y propósito. Esto nos recuerda que las realidades espirituales más profundas son siempre iniciativa divina, no conquista humana. Es interesante notar que Pablo compartió esta experiencia no para presumir, sino para defender su apostolado y alentar a los creyentes en Corinto. Incluso una experiencia tan extraordinaria fue usada para edificar la iglesia y glorificar a Dios, no para exaltarse a sí mismo. La guerra en los cielos. Una de las revelaciones más sorprendentes de la Biblia es que los cielos no son solo un lugar de paz y adoración, sino también un campo de batalla espiritual. El libro del Apocalipsis nos habla de una guerra que comenzó en los cielos. Hubo guerra en los cielos. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles rebatieron. Esta guerra celestial no es una batalla física con espadas y escudos como conocemos. Es un conflicto espiritual que comenzó con la rebelión de Lucifer, descrito en Isaías como la estrella de la mañana, que dijo en su corazón: «Subiré a los cielos, seré semejante al Altísimo». Esta ambición desmedida llevó a la primera guerra de la historia. las Escrituras nos revelan que un tercio de los ángeles siguió a Lucifer en su rebelión. Este evento cósmico tuvo consecuencias que afectan nuestra realidad hasta hoy. El libro de Apocalipsis describe cómo el dragón y sus ángeles fueron lanzados a la tierra, trayendo consigo ira y destrucción. Daniel nos da vislumbres fascinantes de esta guerra espiritual. En el capítulo 10, un ángel explica a Daniel que fue detenido por el príncipe del reino de Persia por 21 días, hasta que Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarlo. Esto revela que hay batallas ocurriendo en dimensiones que no podemos ver. Pablo también habla sobre este conflicto en Efesios. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra los principados y potestades, contra los gobernantes de este mundo tenebroso, contra las fuerzas espirituales del mal en las regiones celestiales. Esto indica que parte de esta guerra ocurre en el segundo cielo, el reino celestial entre nuestra atmósfera y el tercer cielo. Es importante notar que esta guerra ya tiene un vencedor determinado. La victoria de Cristo en la cruz fue decisiva. Colosenses nos dice que Él despojó a los principados y potestades, públicamente los despreció, triunfando de ellos en la cruz. Lo que vemos ahora son las últimas batallas de un enemigo ya derrotado. El libro de Job nos da una perspectiva única de esta guerra espiritual. Vemos a Satanás presentándose ante el trono de Dios, acusando a Job. Esto muestra que incluso después de su caída, él aún tenía acceso al cielo para hacer acusaciones contra los santos. Sin embargo, después de la victoria de Cristo, Apocalipsis nos dice que él fue lanzado fuera y ya no hay lugar para ellos en los cielos. Esta guerra en los cielos tiene implicaciones directas en nuestra vida espiritual. Pedro nos advierte que nuestro adversario, el diablo, anda alrededor, como león que ruge, buscando a alguien para devorar. Sin embargo, también nos recuerda que podemos resistirle, firmes en la fe. Jesús dio a su iglesia autoridad sobre todo el poder del enemigo. Él dijo: «Vi a Satanás cayendo del cielo como un relámpago. Les di autoridad para pisar sobre serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo. Nada les hará daño». Esta autoridad es nuestra herencia en Cristo, los cielos en la profecía bíblica. Las profecías bíblicas frecuentemente mencionan eventos extraordinarios en los cielos como señales de los tiempos finales. Jesús mismo dijo: «Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Los poderes de los cielos serán avalados». Estas palabras nos revelan que los tres cielos tendrán un papel crucial en los eventos que preceden su regreso. El profeta Joel predijo que el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el gran y terrible día del Señor. Pedro citó esta profecía en el día de Pentecostés, indicando que las señales celestiales serían hitos importantes en el plan divino. Estos fenómenos ocurrirán en el primer y segundo cielo. En el Apocalipsis, Juan describe una serie de eventos cósmicos impresionantes. Él ve el cielo abrirse como un pergamino cuando es enrollado, estrellas cayendo sobre la tierra y el sol volviéndose negro como saco de cilicio. Estas descripciones dramáticas muestran cómo la propia estructura de los cielos será afectada en los últimos días. Es fascinante notar cómo las profecías hablan de alteraciones en los tres niveles celestiales. En el primer cielo, atmósfera, habrá cambios climáticos sin precedentes. En el segundo cielo, espacio, cuerpos celestiales serán avalados. Y en el tercer cielo, grandes eventos espirituales se desarrollarán. El libro del Apocalipsis también nos muestra la Nueva Jerusalén descendiendo del tercer cielo. Juan la ve descendiendo de los cielos, de la parte de Dios, preparada como una novia adornada para su esposo. Esta ciudad celestial representa la unión final entre el cielo y la tierra, el momento en que las dimensiones espiritual y física se encontrarán. Las profecías también hablan de nuevos cielos y nueva tierra. Pedro explica que los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos, ardiendo, se desharán, y la tierra y las obras que en ella hay serán descubiertas. Esto sugiere una renovación completa de todas las dimensiones celestiales y terrestres. Es importante notar que estas profecías no son sólo sobre destrucción, sino sobre renovación y restauración. El plan de Dios no es eliminar su creación, sino purificarla y renovarla. Los nuevos cielos y la nueva tierra serán el hogar eterno de los redimidos. Jesús prometió que volvería en las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Esta promesa combina elementos del primer cielo, nubes, con realidades del tercer cielo, gloria divina. Su segunda venida unirá todas las dimensiones celestiales en un evento sin precedentes. Las profecías sobre los cielos nos recuerdan que Dios es soberano sobre toda su creación. Él controla no solo eventos terrestres, sino también celestiales. Nada sucede en el universo fuera de su conocimiento y permiso. El apóstol Pablo nos dice que toda la creación gime y soporta angustias hasta ahora, esperando su liberación final. Esto incluye los propios cielos, que serán parte de la gran restauración que Dios realizará. Los nuevos cielos. La Biblia no termina con la descripción de los tres cielos actuales, sino que nos presenta una promesa extraordinaria, la creación de nuevos cielos. Isaías profetizó: «He aquí que yo creo nuevos cielos y nueva tierra, y no habrá recuerdo de las cosas pasadas, ni más se recordarán». Esta promesa es tan significativa que se repite tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El apóstol Pedro elabora esta verdad: «Nosotros, pues, según su promesa, esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales habita la justicia». Esta no será solo una reforma o restauración de lo que existe, sino una creación completamente nueva, libre de toda mancha del pecado y sus consecuencias. En el Apocalipsis, Juan tiene una visión de estos nuevos cielos. «Vi nuevo cielo y nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe». Esta descripción sugiere una transformación completa de todas las dimensiones de la creación, incluyendo los tres niveles celestiales que conocemos. Es fascinante considerar cómo serán estos nuevos cielos. Si los cielos actuales ya declaran la gloria de Dios de manera tan impresionante, imagina la magnificencia de los nuevos cielos. No habrá más la separación actual entre las dimensiones física y espiritual. El mismo Dios habitará visiblemente con su pueblo. La nueva Jerusalén, descendiendo del cielo, simboliza esta unión perfecta entre lo celestial y lo terrenal. Juan la describe con detalles deslumbrantes: sus medidas, sus materiales preciosos, sus puertas de perla, sus calles de oro puro. Esta ciudad celestial será el centro de la nueva creación. En los nuevos cielos no habrá más necesidad del sol o de la luna para iluminar, pues la gloria de Dios será su luz. Esto sugiere una transformación fundamental en las propias leyes físicas que gobiernan nuestro universo actual. La creación será elevada a un nuevo nivel de existencia. Una característica destacada de los nuevos cielos es la ausencia de cualquier vestigio del mal. No habrá más guerra espiritual, no habrá más acusador, no habrá más muerte ni dolor. La paz y la armonía que existían antes de la caída serán finalmente restauradas, pero en un nivel aún más glorioso. Los nuevos cielos serán eternos, no sujetos a la deterioración o cambio. El escritor de Hebreos nos dice que mientras las cosas creadas serán avaladas y removidas, recibiremos un reino inavalable. Esta permanencia eterna es un aspecto crucial de la nueva creación. Es importante notar que los nuevos cielos no son simplemente un regreso al Edén. Serán algo aún más glorioso, pues incluirán todos los frutos de la redención. La historia de la salvación no será olvidada, sino celebrada eternamente como testimonio de la gracia y sabiduría de Dios. Para aquellos que están en Cristo, esta no es una esperanza vaga, sino una certeza fundamentada en las promesas divinas. Pablo nos dice que ya somos nueva creación en Cristo, un prenuncio de la transformación completa que está por venir. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? La comprensión de los tres cielos no es solo un ejercicio teológico o una curiosidad bíblica, tiene profundas implicaciones prácticas para nuestra vida cristiana hoy. Esta verdad nos ayuda a desarrollar una perspectiva más amplia de la realidad y nos posiciona correctamente en el gran plan de Dios. En primer lugar, entender los tres cielos nos ayuda a tener una visión más completa de la creación. Cuando miramos al cielo azul arriba de nosotros, sabemos que hay mucho más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Esta comprensión nos lleva a una adoración más profunda del Creador, que no solo hizo lo que es visible, sino también las dimensiones invisibles. La existencia del segundo cielo, con sus incontables galaxias y estrellas, nos recuerda constantemente la grandeza de Dios. Como dijo David, «Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que preparaste, ¿qué es el hombre mortal para que te acuerdes de él?». Esta perspectiva nos mantiene humildes y maravillados. El tercer cielo nos recuerda que hay un reino espiritual real, más allá de nuestra realidad física. Esto da sentido a nuestras oraciones. No estamos hablando al vacío, sino comunicándonos con un Dios real en su trono celestial. Como Jesús enseñó, «Padre nuestro que estás en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan». La guerra en los cielos nos ayuda a entender mejor nuestras propias luchas espirituales. Cuando enfrentamos tentaciones u oposición espiritual, sabemos que somos parte de un conflicto mayor. Sin embargo, también sabemos que la victoria ya ha sido conquistada por Cristo en la cruz. El conocimiento de los tres cielos también afecta nuestra perspectiva sobre la vida y la muerte. Pablo dijo que nuestra ciudadanía está en los cielos. Esto significa que, aunque vivamos en la tierra, nuestra verdadera patria es celestial. Esta verdad nos da esperanza y propósito en medio de las dificultades terrenas. Para el cristiano, la muerte no es el fin, sino una transición a una dimensión superior. El tercer cielo, donde está Cristo. Como Pablo declaró, tenemos pues confianza y preferimos estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Esta certeza transforma nuestra perspectiva sobre la muerte. La promesa de los nuevos cielos nos da esperanza para el futuro. Sabemos que las injusticias, el sufrimiento y la muerte no tendrán la última palabra. Dios está preparando algo mucho mejor, una nueva creación donde su gloria será plenamente manifestada. Esta comprensión también debe afectar nuestras prioridades diarias. Jesús nos enseñó a orar, «Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo». Debemos vivir alineados con las realidades celestiales, incluso mientras caminamos en la tierra. El entendimiento de los tres cielos nos recuerda que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Nuestra vida aquí en la tierra está conectada con realidades celestiales y nuestras acciones tienen consecuencias eternas. La gran revelación final. Llegamos al punto culminante de nuestro viaje por los tres cielos, donde todas las dimensiones convergen para revelar el plan máximo de Dios. El apóstol Pablo escribió que «ahora vemos como en espejo, obscuramente, pero entonces veremos cara a cara». Esta promesa nos apunta a una realidad futura, donde los velos entre las dimensiones celestiales serán removidos. La gran revelación final nos muestra que los tres cielos no fueron creados para permanecer separados eternamente. El plan de Dios siempre fue unir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Esta unificación cósmica es el destino final de toda la creación. En la cruz de Cristo vemos el primer movimiento de esta gran unificación. El velo del templo se rasgó de arriba a abajo, simbolizando el fin de la separación entre el cielo y la tierra. Jesús abrió un nuevo y vivo camino a través del velo, permitiendo que nos acerquemos al trono celestial con confianza. El libro del Apocalipsis nos muestra el clímax de esta unificación, la nueva Jerusalén descendiendo del tercer cielo. Esta ciudad celestial representa la unión perfecta entre Dios y su creación. En ella no habrá más distinción entre primer, segundo o tercer cielo. Todo será permeado por la gloria divina. Esta revelación final nos muestra que el propósito original de Dios era que toda su creación reflejara su gloria en perfecta armonía. El pecado causó división y separación, pero a través de Cristo todas las cosas están siendo reconciliadas y restauradas a su unidad original. La comprensión de los tres cielos nos ayuda a entender mejor nuestro lugar en el plan divino. Somos seres creados para vivir en múltiples dimensiones, física y espiritual. Nuestra naturaleza dual refleja el deseo de Dios de unir lo celestial con lo terrenal, en perfecta armonía. En Cristo vemos el ejemplo perfecto de esta unión. Él es totalmente Dios y totalmente hombre, uniendo en sí mismo el cielo y la tierra. Su encarnación fue el primer paso para la gran unificación que está por venir, cuando Dios será todo en todos. La gran revelación final también nos muestra que nuestro viaje espiritual no es solo individual, sino parte de un plan cósmico mayor. Cada persona que se reconcilia con Dios a través de Cristo contribuye para esta gran unificación final. Las últimas páginas de la Biblia nos muestran un cuadro deslumbrante de esta realidad final. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él habitará con ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos. Esta es la consumación de todo lo que representan los tres cielos. Esta revelación final nos llama a vivir hoy a la luz de esta realidad futura. Como ciudadanos de los cielos, somos llamados a ser embajadores de esta unificación venidera, proclamando y demostrando el reino de Dios en nuestra vida diaria.